Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de BCI, Universidad Adolfo Ibáñez y Clínica Las Condes. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 24 de abril. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en todas partes del planeta nos pueden escuchar y también ver en el streaming a través de duna.cl. Hoy estaremos con Roberto Farriol, el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Y lo invitamos porque mañana se inaugura una importante exposición que se llama Cuatro Premios Nacionales, que junta, reúne obras de José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru y Guillermo Núñez. Así que estaremos hablando de esta muestra en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y partimos con María del Carmen Rodríguez, como todas las tardes, y partimos también con una noticia que la verdad es que se venía rumoreando desde hace rato. De hecho, algunos medios incluso se adelantaron a los hechos hace varias semanas y dieron por muerto en su minuto al director, exdirector del diario y dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, quien finalmente ha muerto justamente hoy, 24 de abril.
A los 89 años de edad, se encontraba hace ya unos meses bastante enfermo, por eso también era que habían corrido estos rumores en otras oportunidades. De hecho, la familia había salido en alguna oportunidad a desmentir esa información, había dicho que él se encontraba, de hecho, en la casa, en una situación muy delicada. Bueno, pero finalmente hoy entonces es que murió Agustín Edwards, un personaje recordado por como figura del Mercurio, también por su rol en la dictadura, ¿cierto? Y por lo mismo también.
Y en los tiempos previos a la dictadura,
en el corte militar previo, exactamente.
Y durante la dictadura, sin duda.
Y por lo mismo también que genera mucho comentario, mucho revuelo. Inmediatamente se conoció la información, ha estado dentro de los temas de los que más se habla hoy en las redes sociales, específicamente en Twitter, o sea, fue pero como una bomba. Inmediatamente pasó a estar dentro del el top one de los temas que más se habla hoy, especialmente a nivel local. Pero también hay otros temas.
Sí, sobre Agustín Edwards.
Sí.
Yo trabajé en el Mercurio un tiempo largo.
¿Y lo conociste?
Hice la práctica en el Mercurio el año 88. Y entré a trabajar ya definitivamente, digamos, el año 89. Y en algún momento, claro, era un personaje que uno no veía mucho porque, bueno, tenía su oficina ahí en el diario, por supuesto. No estaba permanentemente en el lugar, no dirigía el diario él directamente, había otro director y siguió habiendo otros directores, pero él presidía. Ah, era el presidente de la empresa y por supuesto que tenía una influencia, un influjo muy, muy importante. Me tocó conocer algunas reuniones, la verdad no un contacto muy, muy personal. Me tocó estar en algún momento en una de sus propiedades, una casa que tiene el campo,
como en la sexta región, ¿no?
En Granero.
Claro.
En Granero. Y que tiene una particularidad, esa casa, una biblioteca que es impresionante, una biblioteca así de una calidad de nivel mundial. De hecho, tenía como parte de esta biblioteca un sector dentro de una bóveda con libros antiguos, con muchos libros muy antiguos y con una colección de incunables bien importante, que son los primeros libros publicados desde la invención de la imprenta hasta el año 1500. O sea, son muy poquitos años donde se publicó una serie de libros que están, bueno, repartidos en distintas partes del mundo, y él tenía una de las colecciones importantes de incunables. Un personaje también tenía otras particularidades, como el gusto, por supuesto, por la navegación.
Los caballos, ¿no?
Los caballos, claro, particularmente los caballos chilenos, y amante del rodeo, uno de los promotores del rodeo en Chile. Y también, otra de las curiosidades, tenía un amor muy grande por la botánica. Y particularmente la floricultura, fíjate. Las flores eran como parte de sus pasiones.
El jardín campestre ha sido precioso.
Algunos, claro, sí. Algunos de sus claro, de este lado B, menos conocido probablemente de Agustín Edemars, un personaje igual bastante enigmático, con una larga historia familiar. Él se hizo cargo del Mercurio, sobre todo a partir de los años 70, y claro, él ya había tenido participación antes, siempre en general alineado con la derecha. Para el año 64, en la elección del 64, el Mercurio apoyó a Eduardo Frei, bueno, como lo hizo también buena parte de la derecha. Documentos norteamericanos, documentos del gobierno norteamericano, han dado cuenta de manera bastante evidente de la recepción por parte de la cadena del Mercurio de una cantidad importante de dinero para oponerse a Salvador Allende. Y por lo mismo, esto, claro, le valió muchísimas críticas y sobre todo la actitud posterior del Mercurio durante la dictadura. Tuvo posturas que, claro, visto por supuesto desde hoy, parecen inaceptables. Inaceptable, sin duda, hay que ponerse eso sí en el contexto. El gran problema que sufrió es que sobre todo en ese primer periodo del Mercurio, es que, claro, se publicaban muchas cosas que resultaban ser falsas. Uh-huh. Y que resultaban ser falsas y que eran evidentemente cuestionables, y no existía ese cuestionamiento. Un diario que durante mucho tiempo estuvo completamente alineado con la dictadura, y recién empezó a abrirle ciertos espacios a la entonces oposición, yo diría a partir de mediados de los años 80. El periodo que a mí me tocó hacer la práctica, recuerdo, en el Cuerpo D, había una pelea muy grande dentro del diario
por abrir esos espacios.
Una pelea que especialmente daban periodistas como Raquel Correa, como Blanca Arthur, como María Angélica de Luigi y otras grandes periodistas. A mí me tocó ser observador de ese periodo. Un personaje que además sufrió, yo diría, uno de los grandes golpes periodísticos, o dolores, digamos, periodísticos que tiene que haber sufrido, fue cuando se publicó, para la visita del Papa, se publicó una noticia completamente falsa, la identidad de supuestos agitadores en el Parque O'Higgins. De hecho, fue condenado por eso. Y posteriormente, un golpe personal fuerte, que fue el secuestro de su hijo, Cristian Edwards, en el año 92. Personaje tremendamente controversial, y de eso están dando cuenta las redes sociales.
Exactamente. Oye, y bueno, había otros temas hoy día de los que se ha estado hablando. Barack Obama reapareció. No sé si tuviste oportunidad. Estuvo participando de un conversatorio en la Universidad de Chicago. No dijo mucho. Fue Barack Obama, el de siempre, como con su soltura habitual. Lo primero que hizo cuando llegó fue como, bueno, cuéntenme, ¿ha pasado algo desde que me fui? Abrió así los fuegos. Más que nada, no habló mucho del actual gobierno, no habló mucho como de actualidad. Lo que más hizo referencia respecto de su futuro fue que, por lo visto, ya ha delineado a lo que se va a dedicar. Y probablemente eso sea al trabajo con jóvenes. La idea es como abrir nuevos liderazgos a la juventud, pero como les digo, no entregó mayores detalles o mayores comentarios respecto de su visión actual de lo que está pasando. También hizo alguna referencia a la situación de los inmigrantes. Lo escuché un ratito, que decía cómo siempre el gobierno de Estados Unidos de alguna manera tiene que hacer como un equilibrio entre hacerse un poco el leso, como en palabras más coloquiales, con la situación de los inmigrantes, que dice como necesariamente hay un periodo como de ilegalidad, y de alguna manera el gobierno tiene que ser capaz de adaptarse a esos periodos en que las personas ingresan al país, especialmente cuando se necesita mano de obra y gente que venga como a contribuir con ideas, pero que obviamente que es necesario que se vayan regularizando las situaciones. Pero como te digo, no fue muy, no golpeó la mesa ni nada, solo fue su momento, que el del regreso a una actividad pública. Oye, y otro tema también que se ha hablado mucho es sobre, ¿viste? Peggy Whitson, esta mujer que se ha convertido en la norteamericana que ha pasado más tiempo en el espacio. ¿Ya? Mira. Cumplió.
Bien por ella.
Bien por ella. Batió el récord. 535 días en la estación internacional, digo. Y rompió el récord de Jeff Williams, que tenía un día menos. Ella tiene 57 años y es una seca de la investigación astronómica. Y tiene, la verdad es que es difícil, eso sí, que supere el récord del astronauta que lleva más tiempo, porque tendría que como casi triplicar la permanencia en la estación, y en realidad ya está por volver el 3 de septiembre, ya estaría de vuelta. Va a completar los 666 días a su regreso. Conversó con el presidente Trump en directo, y el presidente Trump le preguntó como, y ya, explíquenos como qué importancia tiene que usted esté en el espacio. Y fue bien interesante las respuestas que ella le dio. Le dijo, como, ¿por qué se justifica que usted esté en el espacio? Y le dijo que, bueno, que estaban logrando producir agua. Y una cosa que inquietó mucho al presidente Trump. Le dijo, ya estamos logrando que como el proceso para bebernos nuestra propia orina no sea tan desagradable como suena. Y ahí Trump le dijo, me alegra mucho oír eso, pero qué bueno que sea usted y no yo, y listo. Y hasta ahí llega la conversación. Pero o sea, ha sido de los temas más, de los que más se ha hablado, se ha resaltado mucho la figura de esta mujer, aparte que obviamente es la, como suele ocurrir, la mujer que tiene el mayor registro en el espacio, y lleva 535 días, un año, 17 meses lleva. Vaya, casi un año y medio.
Ya, Pito, muchas gracias.
Un gusto.
Oye, escuché un poquito de música, Richard Ashcroft con Music is Power.
Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower, yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided, oh, do you live till you Strange, strange, they
Let the song carry you on and keep you strong. Don't wanna control you. This music is power.
Escuchamos a Richard Ashcroft con Music is Power. Oye, esto es bien impresionante, ocurre en Jordania. Fíjese que hay un artículo del Código Penal jordano, que es el 308, y que se había convertido en una especie como de refugio para los violadores. De acuerdo con este artículo, las personas, los violadores, podían evitar la cárcel si se casaban con sus víctimas. Tipo violaba a una mujer y lo perdonaba si es que se casaba. Imagínense lo que significa eso para la mujer. Bueno, increíble. Bueno, el gobierno de Jordania, el gobierno de esta monarquía hachemita, aprobó recién la derogación de este artículo del Código Penal, un artículo que estuvo vigente durante muchas décadas. Una investigadora de una organización que busca la igualdad de las mujeres ha dicho que el gobierno haya tomado esta decisión y haya dado luz verde a esta recomendación de eliminar el artículo es un gran paso. Esta es una reivindicación histórica de las organizaciones de derechos humanos y ahora debe ser ratificada por el Parlamento. Ahora, esto, de acuerdo con la visión de esta líder feminista, debería ser un mero trámite, porque hay diputadas que llevan años defendiendo la abolición, años luchando porque este artículo pase al olvido. Está en vigencia o en vigor desde el año 1960 y estipula lo siguiente, que, comillas, si se rubrica un contrato de matrimonio legal entre el agresor y la víctima, se detendrá cualquier proceso judicial. En el caso de que se haya dictado sentencia, la ejecución de la pena quedará en suspenso. La fiscalía, en todo caso, podía reactivar la investigación, reactivar el caso y eventualmente también volver a condenar a la persona si antes de cumplir los 5 años de la comisión del delito, el violador se divorciaba de la mujer sin tener una causa legal. Increíble. Bueno, había esta disposición había sufrido algunas enmiendas en tiempos recientes, el año pasado, por ejemplo. Esto quedó limitado a un tema bien concreto. Dice que solo podían acogerse a esta cláusula si la víctima tenía entre 15 y 18 años. Y además, el tribunal consideraba el asalto consentido, la violación consentida, o sea, violación menor de edad y además forzada a la mujer, forzada a la niña, en el fondo, a decir que esta había sido una violación consentida o un acto consentido. En febrero pasado, el rey Abdalá II pidió reformar el Código Penal y recomendó entonces la derogación completa de este sistema, que fíjense que entre el año 2010 y el 2013 permitió que 159 violadores pudieran esquivar su castigo.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, vamos a cambiarnos de continente, de país. Carlos Vilardo ha hablado, a propósito, nos cambiamos continente de país también, pero no hay tanto, bueno, hay diferencia, pero estamos más o menos en el mismo tema y tiene que ver con el machismo, tiene que ver con las diferencias entre hombres y mujeres y con el sometimiento de las mujeres en muchos casos, sometimiento a la violencia machista. Bueno, hizo unas declaraciones Carlos Vilardo en las que dice lo siguiente. Esto a propósito de una polémica que se había armado y tenía que ver con unas declaraciones de otra persona y que le valieron una denuncia ante la Defensoría del Público. Y dice lo siguiente, él vinculó la violencia contra las mujeres con algo que venimos escuchando desde hace tanto tiempo, la ropa, la apariencia, la ropa provocativa. Dice, estoy contra la violación. Es como si alguien tuviera que decir eso. Ya el hecho de que alguien diga, yo estoy en contra de la violación, ¿cómo alguien puede estar a favor? Bueno, estoy en contra de la violación, estoy contra todo, dice. Pero hay mujeres que visten bien y hay mujeres que son provocativas. Ah, lo dijo ayer en una entrevista con Mauro Viale, que es un tradicional entrevistador, periodista argentino, esto en América 24. Y dijo que peleó durante mucho tiempo contra la vestimenta de la mujer. En la playa sí, dice Carlos Vilardo. Carlos Vilardo, ex entrenador de la selección argentina, por supuesto. Ganador, de hecho, del título mundial el año 86, en ese inolvidable torneo en México. En la playa sí, que vaya como quiera. En una calle no se puede ir como quiera. Hay chicas, no puedo creer que haya dicho todo esto, pero de acuerdo con Daryl Clarín, tengo confianza en el Daryl Clarín, y dice eso. Hay chicas jóvenes que incitan a eso, que usan polleritas por acá, dice. Se agachan a buscar un papelito y se les ve la bombacha. ¡Qué horror! Bueno, también consideró que tienen que vestirse mejor. Hizo hincapié, de acuerdo con lo que dice Daryl Clarín, como resumen de esta entrevista, que no sirve con la educación o la psicología para detener a los muchos violadores que hay, porque aunque no tienen derecho a tocar a una mujer, es lógico, esa palabra utilizó, que algunos no sean capaces de evitarlo. Yo voy en el colectivo de una señora, una mujer, una joven que lleva el corpiño por debajo de los pezones y la mirás. ¿Cómo no la vas a mirar? Bueno, estas declaraciones obviamente que despertaron una polémica tremenda en las redes sociales. La titular del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, Raquel Vivanco, repudió estas palabras, exigió que se retracte al considerar que fomentan la cultura de la violación y la violencia contra las mujeres. Y creo yo también que es absolutamente así. Bueno, vamos a la pausa. Imagina un lugar donde todo funciona perfecto para ti. Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Y Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso, elijo Clínica Las Condes. Una pausa. A la vuelta estaremos con el director del Museo Nacional de Bellas Artes para hablar de la exposición 4 Premios Nacionales, Balmes, Barrios, Bru y Núñez, en una sola muestra. Espéranos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Deja de recorrer Santiago entero buscando la estación de servicio más económica. Paga con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo en cualquier estación de servicio y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible. Inscríbete ya en bci.cl. Hay solo 30.000 cupos disponibles. Y el diplomado en psicología positiva y bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez responde a la actual demanda de contar con profesionales que pueden educar y promover el desarrollo de nuestras capacidades y talentos en sus respectivos quehaceres. Inicio julio 2017. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es Roberto Farriol, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Y vamos a conversar con él acerca de la exposición 4 Premios Nacionales, que se inaugura mañana. Una exposición que reúne obras, bueno, de 4 grandes de nuestra pintura, de José Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru y Guillermo Núñez. Un tremendo logro juntar obras, además que un número importante de obras. Roberto, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación.
Es un número, yo sé, un número importante de obras, son más de 200 obras, ¿no es cierto?, las que se recolectaron para esta exposición.
Exactamente, el número es importante, son, como tú bien dices, 200 obras, un poco más probablemente, pero es también un conjunto de obras que jamás hayan sido exhibidas en forma simultánea. Sí conocíamos la obra de estos tres artistas, por cierto, son premios nacionales, está de más decir que son muy conocidas sus obras, pero juntar tres artistas que compartieron experiencias, formación y situaciones dentro del arte, es también un poco contextualizar la propia visión que tenían ellos, ¿cierto?, sobre estos periodos de la historia de Chile, que es lo más importante en,
claro,
esta exposición.
Los tres a los que tú te refieres son José Balmes, Gracia Barrio y Roser Bru, pero además se agrega Guillermo Núñez, ¿no?
Correcto.
Que tiene tal vez una historia levemente distinta, pero ¿qué es lo que une a estos artistas? ¿Qué los hace digamos, merecedores de una exposición en conjunto de los cuatro. Porque, claro, los méritos de cada uno de ellos los conocemos.
Sí. Mira, tienen varios vínculos. Uno es su formación. Tienen una serie de experiencias comunes en la Facultad de la Universidad de Chile. Los cuatro estudiaron con grandes maestros, ¿cierto? Los cuatro tuvieron influencia también con lo que podría decirse que es la forma de renovar el lenguaje en los años 60. Fueron grandes artistas que innovaron en el sentido. Pero también los cuatro participaron de experiencias dentro de un contexto político, 60, 70, ¿cierto? Y posteriormente en los 80, pero también los cuatro de una u otra manera, en diferentes momentos de la historia, vivieron la experiencia del exilio, ¿ya? En el caso de Balmes, cuando viene en el barco Winnipeg junto con Russell Brew, luego cuando regresa, ¿cierto? Cuando vuelve a su segundo exilio a Francia con su mujer
con Gracia Barrio,
y luego también el caso de Guillermo Núñez. A los cuatro vivieron las experiencias similares y también los cuatro tuvieron como una gran influencia, un gran impacto en lo que son las artes en Chile. Ese es uno de los grandes méritos de esta exposición, encontrarnos, ¿cierto?, con lenguajes, con signos, con metáforas sobre una situación histórica que muchas veces la vemos bajo esa perspectiva. Aquí la estamos viendo bajo cuatro perspectivas diferentes.
Estamos conversando con Roberto Farriol, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Mañana se inaugura esta exposición, cuatro premios nacionales. La curatoría es de Inés Ortega Márquez.
Correcto.
¿Cuáles fueron los criterios para la selección de las obras?
Mira, al principio la motivación era más que evidente, ¿no? Trabajar con premios nacionales es, de alguna manera, ir a espacios comunes que todos conocemos, pero que siempre es bueno volver a situarlo en la historia. Pero cuando nos encontramos con la experiencia de que los cuatro finalmente formaron las escenas, crearon grupos, innovaron, vivieron experiencia, la verdad es que en la época de los 60, 70, justamente fue como el gran vínculo que los une y también la gran apuesta que se hace desde el punto de vista del lenguaje de la pintura en cada uno de ellos.
Ahora, ellos estudiaron en el propio museo, ¿no es cierto?, en la Academia de Bellas Artes. En el momento en que ellos comienzan a hacer esta especie de trabajo como de búsqueda, de ruptura, de extensión de los límites, ¿qué es lo que estaba pasando en la pintura chilena en ese minuto?
Sí, hay una tendencia hacia la abstracción y también hay una tendencia, como siempre, ¿cierto?, hacia ciertas corrientes más contemporáneas y cada uno de ellos, el caso de Van, por ejemplo, recoge todo el informalismo catalán, ¿cierto?, que lo traduce de una manera muy lírica, con mucha expresión, haciendo uso del signo plástico, que es algo de lo cual Balmes trabajó y desarrolló fuertemente toda su vida. Luego también está el trabajo matérico y abstracto o en el límite de la abstracción de Gracia Barrio. Posteriormente está la obra de Guillermo Núñez, que establece una relación muy muy interesante, muy lúdica en torno al pop, ¿cierto? Pero un pop crítico en el contexto político de Chile, que él lo llama pop lítico, ¿cierto? Que es una forma también un poco de ilustrar, ¿cierto? Y de poner en crisis ciertas temáticas dentro de un lenguaje común. Y luego, por cierto, para finalizar, el caso también
de Russell Brew.
¿Cierto? Con su visión muy poética de la forma, el color. Tenemos unos textiles, por cierto, que van a ser primera vez exhibidos luego en 50 años. Un trabajo Russell Brew brillante, ¿cierto? Espectacular. Como también su segunda línea de trabajo, que es más icónica en relación con la cita a la historia, ¿cierto? De las guerras, de los conflictos bélicos y con personajes muy conocidos de la historia, ¿cierto? Como el caso de Ana Frank, ¿cierto? O de la imagen de Robert Capa, del claro. Republicano, etcétera.
De Kafka también ahí tiene algunas,
de
imágenes,
Kafka también,
algunas imágenes que son bien, bien características de ella. Bueno, José Balmes ya está fallecido, ¿no es cierto? Pero están todavía Gracia Barrios, Russell Brew y Guillermo Núñez. Ellos van a estar presentes en la inauguración, están acá en Chile, van a poder asistir, ¿tú sabes o no?
Sí, el caso de Guillermo Núñez, sin duda, Gracia Barrios esperamos que sí, ¿cierto? Y lo mismo también el caso de Russell Brew. Ellos tienen avanzada edad, así que, bueno, según cómo se den las condiciones, vamos a poder contar con su presencia.
Claro, porque también da la impresión sensación de que esta exposición tiene un carácter también de homenaje, ¿no?
Es homenaje y también es una forma también de retribución a los grandes artistas de nuestro siglo XX. ¿Eh? Hay que tomar en cuenta que ellos hicieron un gran aporte. El caso, como digo, de Balme, que no dejo de hablar de él, no solamente porque es el que está fallecido, sino también porque es el que tuve más contacto personal, ¿cierto? Uh-huh. Cuando regresa a Chile, luego de su exilio en la universidad, somos parte de un equipo, de grupo de pintura, hicimos posiciones juntos. Él además trajo algo muy importante para Chile, que es la maestría francesa de Panteón Sorbón, París 1, ¿ya? Creo que fue algo renovador, revolucionario, y él en forma muy generosa lo aportó desde la ayuda, por cierto, de profesores muy destacados, como el caso de Jean Lancry. Bueno, a José Balme le debemos muchísimo, le debemos no solamente su obra, le debemos sus palabras, también su visión ética y estética, ¿ya? Que en el caso de él se conjugan de una manera brillante.
Estamos conversando con Roberto Farriol, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Pareciera que uno podría más bien juzgar la obra de estos artistas o mirarla a través del tiempo y considerar que su periodo más importante, de mayor influencia, fue justamente en los años 60, principios de los 70. ¿Qué pasa con ellos después? ¿Es una pintura que de alguna manera sigue resonando porque fue muy importante, o ellos también evolucionaron con los tiempos? ¿Qué pasó con ellos, en el caso de Balme, por ejemplo, con este segundo periodo de exilio? ¿Qué pasó con esa pintura?
Sí, es muy interesante lo que pasa con Balme, porque los cuatro tienen un gran nivel, y el caso particular de Balme, en su retorno a Chile, hay una búsqueda nuevamente del signo, pero con aquellos aspectos anónimos que él recupera. El caso de que también van a estar exhibidos en esta posición, el caso de la imagen del pan, ¿no? Hay una serie con objetos y otros, en otros casos, con la imagen del pan, que hacen reconocible ese espacio común, ese objeto común, con lo cual Balme no solamente recupera, ¿cierto?, nuevamente un vínculo con su país de origen, un doble país de origen, de alguna manera, ¿cierto?, en su exilio, de un modo también se hace un artista universal. Pero a través del pan también hace que la propia condición de la marraqueta, prácticamente, que es el caso particular de él, se convierta también en un signo de comunidad, en un signo también de identidad con el sujeto anónimo. ¿Eh? Es también una forma que tiene Balme, junto con otros artistas, de hacerse cargo del ámbito más social, ¿cierto?, del individuo como tú y como yo.
Claro, y eso es, la pintura de los panes, por ejemplo, de Balme, son ya posteriores a su retorno, o sea, son del 80, de los 90, ¿no?
Exactamente, ese es su periodo, de los últimos que se van a exhibir en esta ocasión.
Sí. Ellos tuvieron también, tanto José Balmes como Gracia Barrios, Rosel Ruiz y Guillermo Núñez, mucha influencia en las generaciones posteriores. ¿En qué artistas crees tú que se manifiesta mejor esa influencia? ¿Quiénes son de alguna manera discípulos de este grupo de premios nacionales?
Yo creía que casi la mayoría. Me he dado cuenta a través de la experiencia que he tenido en la universidad con alumnos, que de una u otra manera los alumnos se sienten motivados. ¿Eh? No iría tanto por la técnica ni por el tipo de obra, que es muy original. En cada artista lo que procura justamente es que sea original su obra y que no tenga una vinculación formal tan directa, ¿no? Pero sí, yo creo que todos, ¿cierto?, y me incluyo, ¿cierto?, lo que hemos aprendido de ellos es justamente esa vinculación con el contexto. Yo creo que un buen artista no solamente es aquel que hace grandes o buenas obras, con buenas técnicas, ¿cierto?, con buen resultado desde el punto de vista del oficio. También es un sujeto que está involucrado en un contexto cultural, ¿cierto?, en una realidad social, que lo hace que se identifique y que, por lo tanto, recupere o rescate de esa sociedad algún elemento, algunos signos, ¿cierto?, que hace visible. Y eso es, en cierto sentido, estos artistas de gran aporte, ya que contribuyen a establecer una suerte de memoria, ¿eh? O sea, si estamos en esta exposición tan magnífica que se inaugura mañana, no solamente porque estamos reconociendo algo que ya ha reconocido, estamos también contextualizando la historia, y eso es muy importante también en el arte en general.
Le queremos agradecer muchísimo a Roberto Farriol, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Mañana justamente se inaugura esta exposición, cuatro premios nacionales, José Balmes, Gracia Barrios, Roser Brug, Guillermo Núñez, y va a estar abierta hasta el día 21 de junio en las salas Mate, Norte y Sur. Así que se toma buena parte del museo esta muestra. Muchas gracias, Roberto.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, Simple Minds con Alive and Kicking.
turned me on. You lit me up like the sweetest cup I share with you. You lit me up. Don't you ever stop. I'm here with you. Now it's all on my we'll be right back.
Escuchamos a Simple Minds con Alive and Kicking. I am Heath Ledger. No, yo soy Heath Ledger, así se, no es que yo lo estoy diciendo, no lo soy, por supuesto. Así se llama el documental que acaba de ser presentado en el Festival Tribeca. Es un documental que cuenta la historia de este actor, Heath Ledger. Y fíjense que cuando él murió muy joven, tenía apenas 28 años, y poco tiempo antes había hecho la interpretación, una de sus interpretaciones más famosas, que es la de el Joker o el Guasón en El Caballero Oscuro, una de las películas de la saga de Batman, y este papel además le valió un Oscar póstumo. Y fíjense que en la premier de este documental estuvieron las hermanas de este actor, quien además estuvo, ustedes se acuerdan, El Secreto en la Montaña, ahí como que se hizo mundialmente famoso. Las hermanas son Kate Ledger y Ashley Bell, y hablaron acerca de algo que en su minuto se rumoreó mucho, que tenía que ver con el estado de salud mental de Heath Ledger, sobre todo después de interpretar a este personaje, al Guasón, al Joker, en esa película, una de las películas de la saga de Batman, que había sido dirigida por Christopher Nolan. Bueno, dice Ashley, una de sus hermanas, que en cuanto se estrenó la película fue cuando salió todo lo de Joker. Ah, y no entendíamos nada. Se empezó a decir que él estaba deprimido y que estaba pagando un alto costo. Nosotros estábamos como, decíamos como, ¿qué? Bueno, su otra hermana, Kate, también dice que se sintió muy confundida, aparte de estar conmocionada, porque ese papel, cuenta ella, hacía que lo pasara muy bien. Él estaba muy motivado con la interpretación del Joker. Era en realidad justo lo contrario lo que pasó con él. Tenía un gran sentido del humor y supongo que solo su familia y amigos más cercanos lo sabíamos realmente. Pero él estaba pasándolo muy bien. No estaba para nada deprimido con la interpretación de El Guasón. Bien sorprendente porque, claro, cuando murió Heath Ledger se habló mucho acerca de este tema y, claro, se ponía mucho énfasis en lo oscuro, lo trágico que era el personaje, la profundidad que le dio además a ese personaje, sin duda uno de los guasones más interesantes y con más capas de interpretación, de análisis que hayamos conocido. Bueno, una película además que va bastante más allá de la simple aventura de Batman. Ella dice que no se ha aclarado, y sus hermanas no aclaran tampoco, cuál fue la verdadera razón de la muerte de Heath Ledger. Pero sí dicen que no tenía nada que ver con el papel del Joker. Él estaba luchando contra sus demonios internos, pero no quería ir a ningún sitio que no fuera hacia adelante. Eso es algo que se puede escuchar en el documental. Y pese a que no profundicen en eso, sí hay una reflexión sobre la seguridad de Heath Ledger como actor y también su inseguridad como persona.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Este es un mensaje que publicó una mujer en Facebook y que, bueno, en poquitas horas, la verdad, en poquitos días, dio la vuelta al mundo. Recibió más de 220.000 me gusta, ha compartido por más de 200.000 personas. Y básicamente lo que hace este mensaje es enseñarle a los niños, enseñarle a las madres, que le digan a sus niños que no tienen por qué compartir. Eso famoso, compartir, que se escucha tanto en los jardines infantiles, ¿no es cierto? Y que decimos tantas veces ahí cuando los niños se están peleando, que se dio peleas de primo y todas esas cosas, compartir. Bueno, Alanya Colberg dice que no está de acuerdo y puso en su perfil personal de Facebook este mensaje en que dice, lo titula de la siguiente manera: mi hijo no está obligado a compartir con el tuyo. Y cuenta lo siguiente, dice que habla de su hijo, ¿no es cierto? En cuanto llegamos al parque, Carson fue abordado por al menos 6 niños que exigían que compartiese su Transformer, su figura de Minecraft y su camión. Andaba bien aperado de juguetes el niño, ¿ah? ¿Eh? Es que con tres, imagínate un niño con 3 juguetes, no, pasa para acá, préstalo, obvio. Estaba visiblemente agobiado y apretaba los juguetes contra su pecho mientras los niños intentaban quitárselo. Me miró. Puedes decir que no, Carson, le dije yo. Solo dije no, no tienes que decir nada más. Por supuesto, tan pronto dijo no, los niños se fueron a recriminar a la mamá, a decirle que por qué le había dicho que no compartiera. Y la mamá le dijo, no tiene por qué compartir con ustedes. ¿Ah? Ha dicho que no. Si quisiera compartir, lo haría. Bueno, dice que, claro, los otros papás que estaban ahí presentes en el parque la miraron con cara de odio. Y, bueno, el caso dice el siguiente. Si yo, una adulta, ¿ah?, lo dice esta mujer, llego al parque comiéndome un sándwich, ¿tengo que compartirlo con gente que no conozco? No, no pues. Algún adulto educado intentaría quitarme mi sándwich y se enojaría si no lo dejara. Probablemente no. Tiene razón la señora. Bueno, así que en realidad mientras me están mirando de esta forma, probablemente pensando que mi hijo y yo somos desagradables. ¿Quién está demostrando pocos modales? ¿La persona que no quiere entregar sus juguetes a 6 extraños? ¿O esos 6 desconocidos que exigen tomar algo que no les pertenece? Incluso cuando el dueño está obviamente incómodo. Está interesante el tema. Es políticamente incorrecto, pero está interesante. El objetivo, dice, es enseñar a nuestros hijos a actuar como adultos. Aunque conozco algunos adultos que claramente no aprendieron a compartir siendo niños, conozco muchos más que no saben decir que no, ni establecer límites, ni cuidar de sí mismos. Me incluyo, dice esta madre. En cualquier caso, Carson, su hijo, solo llevaba sus juguetes para compartirlos con la hija de mi amiga, con quien habíamos quedado de acuerdo de juntarnos en el parque. No quería compartirlo con los otros niños, porque quería simplemente darle una sorpresa a ella. Así que, y con esto termina, la próxima vez que tu pequeño acuda a ti enojado porque otro niño no quiera compartir, por favor recuerda que no vivimos en un mundo donde sea obligatorio ceder todo lo que tienes a cualquiera solo porque te lo pida. No voy a enseñar a mi hijo que esto funciona de ese modo.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Siguen los problemas para la cadena Fox en Estados Unidos, esta importante cadena de noticias, bastante vinculada al partido republicano, una cadena bien conservadora, bien de derecha. Recordemos que Bill O'Reilly, su principal conductor, conductor además del programa de O'Reilly Factor, el más, más reconocido y el que además tenía los mayores ingresos, el más rentable de toda la televisión por cable en Estados Unidos, recordemos que ha sido despedido, va a terminar ese programa. Y ahora, aparentemente, hay otro de estos grandes conductores que está en problemas, bastante complicado. Se trata de Sean Hannity, él es también uno de los conductores de uno de los programas de Fox News, y ha recibido acusaciones particularmente de una mujer que estuvo en su programa hace algún tiempo, Debbie Schlussel. Ella es una comentarista también conservadora, que habría recibido, de acuerdo con su acusación, una serie de insinuaciones y después una invitación ya específica a que acompañara a Sean Hannity a su hotel, esto en el marco de una gira para promocionar un libro. Ella dijo, no, muchas gracias. Él parece que había sido bastante insistente y además bastante explícito en términos de qué tipo de encuentro quería tener en ese hotel. Ella le dijo que no y de ahí en adelante nunca más fue invitada al programa. Dice que la llamó, ella dice que la llamó y le gritó. Y yo me quedé, dice, con una sensación terrible, una sensación muy extraña, y me imagino que esto lo ha hecho no solo conmigo, sino que también con muchas otras personas. Tal como ocurrió en el caso de Bill O'Reilly, Sean Hannity también ha salido a defenderse y dijo en The Daily Beast que esta acusación es 100% falsa, una completa fabricación. Y dice que la acosadora en realidad es ella, Debbie Schlussel. Ella es la que lo ha acosado, no sexualmente, sino que lo ha acosado para aparecer más veces en su programa y él simplemente le ha dicho que no. Pero no es el único problema de Fox News. Hay otra acusación en contra de ellos. Lo publica la revista New York Magazine y es una acusación que hacen 7 empleados de Fox News, de raza negra, y que dicen que hay discriminación en la cadena esta cadena de televisión. Y de hecho han presentado una demanda ante los tribunales y acusan particularmente al controlador de esta, a la controladora de esta cadena, Judy Slater, de también acosar, pero acosar racialmente a sus empleados. Y dentro de la descripción del tipo de abusos a los que ellos habrían sido sometidos, hay uno que llama harto la atención. Una especie de competencia de gallitos, así tal cual, competencias de gallitos entre mujeres, divididas entre mujeres blancas y mujeres negras. Dicen ellas, forzar a una empleada, a una mujer negra, a competir, a pelear para el entretenimiento de sus jefes blancos, es simplemente horroroso. Cosas que pasan en Fox News y que se van sabiendo de a poquitito. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, la revancha madre-hija. Bette Davis y B.D. Hyman en su guerra pública. A continuación, nada personal con Juan Manuel Astorga y con Stipis y Charas 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada, Duna Sol con María del Carmen Rodríguez. Y eso es pues. Sigan en compañía de Radio Duna y, por supuesto, visitando duna.cl. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao.